Es importante recordar que la última vez que Argentina lideró el ranking en la rama masculina había sido el 7 de abril de 2016. Deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio B, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El periodista independiente y preso político Carlos Michael Morales está presentando problemas de salud en la cárcel Alambradas de Manacas, provincia Villa Clara. Desde allí, el comunicador Guillermo del Sol, quien mantiene comunicación con Morales, informó lo sucedido a través de Radio Martí.
Carlos Michael tiene problemas de digestivo, ha tenido una pérdida de peso muy grande, estaba presentando problemas de, parece que es paroxismo porque tiene cuadros diarreicos, todo el mundo sabe que el agua de la prisión no es un agua potable, es un agua muy buena y todo el mundo no se adapta a ella. Él padece una gastritis medicamentosa también, tiene problemas de hipertensión, su estado de salud no es muy bueno. Carlitos Michael trabajó como periodista independiente para Cubanés, trabajó para el cartero Nacán, entregó también, que pertenece al Phantom, me entregaba muchas colaboraciones cuando yo era el director del cartero Nacán, trabajó para el Mensajero Cubano, para la revista Convivencia, para la página de Iquec, y siempre ha tenido un actor dentro del periodismo independiente cubano, siempre se ha mantenido denunciando la situación de los presos políticos, principalmente de Suterrón, municipio Remedio, y esa zona de Villa Clara.
El influencer Joan Di Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, volvió a las redes sociales para anunciar su salida de la cárcel tras cumplir una condena de 2 años por criticar al régimen de La Habana. Montiel aseguró en una transmisión directa en Facebook que no lo cambiaron, no lo apagaron y va a hablar de todo. El influencer fue detenido el 12 de abril de 2021 y condenado bajo cargo de desacato agravado de carácter continuado por burlarse de los dirigentes cubanos, especialmente de Miguel Díaz-Canel. Montiel estuvo recluido inicialmente en Villamarista, cuartel general de la seguridad del Estado, y terminó su condena en la prisión de Valle Grande, en La Habana. En el momento de su arresto, El Gato de Cuba tenía más de 144.000 seguidores en Facebook y 74.000 en YouTube, plataformas en las que criticaba con sarcasmo las políticas del gobierno cubano. Y el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en el Género, más conocido como el Museo V, ha inaugurado su segunda exposición online. Esta vez la artista elegida es la cubana Lacey O'Farrell. La curadora de arte encargada de esta ocasión ha sido la periodista y escritora María Matienzo, quien en conversación con Radio Martí desde Argentina explica por qué ha sido seleccionada esta artista.
La exposición que inaugura esta vez el Museo V es de la artista Lacey O'Farrell Nicolás. Es una artista con mucho talento y con mucho talento además en distintas manifestaciones, hace teatro, es graduada de música y además tiene una obra plástica con la fuerza con que se puede ver en la muestra que tenemos en el museo. A ella le interesan sobre todo las distintas violencias y los distintos racismos que ha vivido ella como mujer, pero también que han vivido muchos a su alrededor. En conversaciones que hemos tenido me comenta que solamente no le interesa la violencia de género vista y conducida hacia la mujer, sino las violencias a las que tiene que ser sometido o a las que se someten algunos hombres con vistas a sostener un discurso que redunda en más violencia. Entonces, esta muestra yo creo que es un tremendísimo regalo que ella le ha hecho al museo. Esperemos que la disfruten. Está ahí en nuestra página. Y es, digamos, también un preámbulo a lo que va a suceder este mes, que vamos a estar hablando sobre afrofeminismos y sobre qué es ser mujer en Cuba.
La ONG Cívicos Monitor denunció en su informe anual que Cuba utiliza tácticas muy eficaces para suprimir la libertad de expresión y presionar a la sociedad civil independiente. El año pasado, la violación más común en el mundo documentada por Cívicos Monitor fue el acoso activista de la sociedad civil y periodistas. La ONG explica que el acoso se percibe como una forma sutil de represión, pero se impone intencionalmente para no dejar rastro y garantizar la impunidad. O sea, es una táctica muy eficaz para disuadir a los activistas de derechos humanos, realizar su trabajo y restringir el espacio en la sociedad civil. Cívicos denuncia en ese sentido que Cuba es un ejemplo notorio de esto, ya que acosa sistemáticamente a los activistas y periodistas. Y en Cuba puede ir a la cárcel por cubrir su cuerpo con la bandera cubana, pero el rapero estadounidense Tekashi lo ha hecho libremente en Pinar del Río, tras la publicación de un video musical del tema Leyenda Viva, primera colaboración entre el rapero estadounidense de origen mexicano y el cubano Lenier Mesa. Surgieron críticas ya que Tekashi está libre, pero cubanos que posaron con la bandera como Aniete González y Luis Manuel Otero Alcántara están presos. Luis Guardia informa.
El tema Leyenda Viva, grabado en Cuba, donde se aprecia a Tekashi 69 regalar dinero con su cuerpo cubierto por una bandera cubana. Dos elementos por los que varios cubanos han sido detenidos.
Esta persona, Luis Manuel Otero Alcántara, hace tiempo que hizo esto.
El artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara ha realizado varios performances con la bandera cubana. Actualmente está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde cumple una sentencia de 5 años de cárcel, tras ser condenado, entre otros delitos, por el de ultraje a los símbolos patrios. La activista Aniette González también está en prisión. El régimen castrista denegó el pasado viernes un recurso de habeas corpus interpuesto a su favor. Aniette fue detenida el 23 de marzo por publicar fotos con su cuerpo cubierto por una bandera cubana. Tras la publicación del video musical del tema Leyenda Viva, críticos del gobierno comunista se cuestionan la política de doble rasero empleada por las autoridades cubanas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional ha denunciado la grave crisis que afecta a defensoras de derechos humanos en Honduras. La organización civilista destacó que en esa nación centroamericana en el 2022 se registraron 1.132 agresiones contra 120 defensoras. Erika Guevara Rosas, directora del Departamento de América de Amnistía Internacional, subió en su cuenta de Twitter estas declaraciones de Melissa Cardona de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras.
En Honduras, las defensoras del territorio están en peligro. Sus comunidades son reprimidas y desalojadas con violencia, y ellas son detenidas y criminalizadas por oponerse al despojo extractivista, que solo lleva muerte y destrucción a los territorios. Solo en lo que va del 2023, al menos 3 de ellas han sido detenidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del Estado. La lideresa Maya Chortí, María Santos González, Nolvia Albertina Obando Turcios, de la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas, y María Concepción Hernández, de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacatecas. Nolvia y Concepción siguen detenidas y con procesos judiciales. También las compañeras garífunas y lencas organizadas en la Ofrane y en el Copín, así como las defensoras del Bajo Aguán, están enfrentando constantes agresiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, por parte de terratenientes, paramilitares y empresas. El racismo y la misoginia están presentes en la mayoría de estos ataques. Todas estas violencias deben parar ya. Defender el territorio es urgente para la humanidad.
Seguimos en Centroamérica, ya que familiares de los hondureños afectados en el incendio en Ciudad Juárez, México, recibieron visa humanitaria que les permite viajar hacia México para traer de vuelta a sus seres queridos. Desde Honduras, informa Óscar Ortiz.
Los familiares de los 6 hondureños entre heridos y fallecidos en el incendio en un centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez recibieron una visa humanitaria con vigencia por 180 días para viajar a México y realizar los trámites necesarios para la repatriación de los restos mortales. Pero esta situación solo evidencia que la crisis de migrantes en los últimos años no ha disminuido a pesar de los esfuerzos de países centroamericanos. Es evidente que aún están muy lejos de generar respuestas a una población desplazada por diversos factores, como explica Karen Valladares de la Fundación No Gubernamental Cristosal, orientada a velar por los derechos humanos en Centroamérica.
Lamentablemente tenemos causas estructurales de décadas, de años, y que no las vamos a cambiar en un año, en 5 años. La gente, a pesar de estas tragedias que han estado ocurriendo y aquellas que no se visibilizan, las personas van a seguir migrando.
Desde la Cancillería hondureña aún no se confirma cuándo este grupo de 6 familias podrán viajar a México, y mientras tanto la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, reafirmó a través de sus cuentas en redes sociales que la inversión y el desempleo son clave para generar desarrollo y oportunidades a las personas en cada país. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Sociedad Interamericana de Prensa convocó a los periodistas a participar en su reunión de medio año que se desarrollará de manera virtual con acceso libre. Los temas de la cita incluirán la inteligencia artificial, la sostenibilidad de medios y la libertad de prensa. En un comunicado, el organismo hemisférico que tiene su sede en Miami destacó que la violencia contra la prensa figura entre los principales temas a ser abordado durante esta reunión del 25 al 27 de abril. Una de las jornadas será para estudiar la libertad de prensa y el caso de los periodistas nicaragüenses desterrados. Vamos a Venezuela porque allí exigen la extradición de varios exfuncionarios y contratistas implicados en tramas de corrupción. Detalles que llegan desde Caracas con Carolina Alcalde.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó a Italia, España y Estados Unidos la extradición del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, del ex jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Rafael Reiter, y del ex viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, Nervis Villalobos, por haber incurrido en delitos contra el patrimonio nacional, y reiteró que todos tienen órdenes de aprehensión en Venezuela. En ese sentido, el fiscal Saab se refirió a Roberto Rincón y Abraham Schiera, dos contratistas procesados en Estados Unidos por una trama de sobornos, y recordó que ambos han señalado a Rafael Ramírez ante fiscales estadounidenses.
Del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ellos lo señalan como el instigador a tramas de sobornos, de corrupción, para que esto le pagasen a él como enlace de Rafael Ramírez, según ellos revelan, altísimas sumas millonarias en dólares para la compra de bienes muebles, inmuebles, transferencias de dinero en paraísos fiscales, etc.
Consultado sobre si el exministro de Petróleo Tarek El Aissami está siendo investigado por el escándalo de corrupción que implicó operaciones paralelas con buques cargados de crudo, el fiscal Saab se limitó a manifestar que se ha caracterizado por no adelantar opinión.
Por lo tanto, pues, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular.
Saab confirmó que hasta el miércoles 51 personas han sido privadas de libertad por las diversas tramas de corrupción que están siendo investigadas, incluyendo la de PDVSA Cripto, la Corporación Venezolana de Guayana, el sistema judicial y el caso de un exalcalde de un municipio en el estado de Aragua vinculado con bandas organizadas. Al respecto, el fiscal Saab dijo que no descartan nuevas aprehensiones próximamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los jueces de la Corte Internacional de Justicia dictaminaron que tenía jurisdicción sobre una larga disputa territorial entre Guyana y Venezuela, que podría determinar qué país tiene derecho sobre una extensa área que contiene campos de petróleo y gas costa afuera. Guyana solicitó en 2018 a la Corte que confirmara que la frontera se estableció en un arbitraje de 1899 entre Venezuela y la entonces colonia de la Guyana Británica. Venezuela, aunque boicoteó gran parte del procedimiento, trató de evitar que el caso avanzara argumentando que el Reino Unido debería participar, porque Guyana era una colonia británica en 1899. Pero los jueces rechazaron ese razonamiento y dijeron que tenían jurisdicción. El siguiente paso serán las audiencias sobre el fondo del caso. Un fallo final podría demorar, indicó la agencia de prensa Reuters. Y la Corporación Financiera Internacional, el organismo del Grupo Banco Mundial, encargado de incentivar el crecimiento del sector privado en los países de desarrollo, están trabajando en la forma de ayudar al colectivo LGTBI para que tenga un mayor acceso a la financiación de los bancos. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, el especialista del banco José Félix Etchogin explicó que tras los esfuerzos por lograr una mayor inclusión financiera de la mujer, ahora el trabajo que se va a centrar es en aumentar el alcance de dicha inclusión en Latinoamérica para que llegue al colectivo LGTBI. En otras noticias del mundo, desde Washington hay preocupación por las escenas de violencia que se ven en Jerusalén, ha dicho este jueves el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. Desde Washington, D.C., regresa nuestra corresponsal Michelle Sague.
El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos está preocupado por las escenas de violencia en Jerusalén y agregó que la administración está en contacto regular con socios israelíes y la autoridad palestina. La policía israelí se enfrentó por segunda vez con palestinos en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén el miércoles, horas después del arresto y expulsión de más de 350 personas en una redada policial en el recinto. El vocero Vedant Patel. Él dice que el punto de vista de Estados Unidos es que es absolutamente vital que se preserve la santidad de los lugares sagrados. Dice que enfatizan la importancia de mantener el status quo histórico en los lugares sagrados de Jerusalén. Cualquier acción unilateral que ponga en peligro el status quo para Estados Unidos es inaceptable. Patel además hizo un llamado a la moderación y la calma durante el mes de Ramadán, que termina el 21 de abril. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y es que decenas de cohetes fueron lanzados desde el Líbano este jueves hacia Israel, dejando un herido y daños materiales en un momento de tensión después de la irrupción violenta de la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén.
El ejército israelí informó que de los 34 proyectiles disparados, 25 fueron interceptados por la defensa antiaérea y al menos 5 cayeron en territorio israelí. Antes del ataque, las sirenas de alarma sonaron en las ciudades de Shlomi y Moshav Betzet, así como en la región de Galilea, en el norte de Israel. Nadie reivindicó los ataques. Sin embargo, el ejército israelí señaló que se trataron de fuego palestino, ya sea de Hamas o la Yihad Islámica, pero descartó que se haya tratado del Hezbollah libanés. Israel y Líbano siguen técnicamente en guerra tras varios conflictos, y la frontera entre ambos está custodiada por la Fuerza Provisional de Naciones Unidas. La ONU pidió moderación y su Consejo de Seguridad sostuvo una reunión de emergencia sobre la situación en Medio Oriente. Dada la extrema seriedad de la situación, llamamos a la moderación y llamamos a las partes a evitar una mayor escalada. Israel recibió fuertes críticas de la comunidad internacional después de que su policía interviniera la madrugada del miércoles para desalojar violentamente a fieles palestinos de la explanada de las mezquitas de Jerusalén, el tercer lugar santo del Islam. La intervención, que dejó 350 detenidos, provocó una escalada de disparos de cohetes desde Gaza y de bombardeos israelíes. Estados Unidos reiteró su apoyo a Tel Aviv. Condenamos el lanzamiento de cohetes de Líbano y Gaza contra Israel. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel es inquebrantable y reconocemos el legítimo derecho de Israel a defenderse contra toda forma de agresión. Esta escalada de violencia se produce en plenas celebraciones de la Pascua judía y del mes musulmán del Ramadán.
La Administración China de Seguridad Marítima de Fujian puso en marcha una operación especial conjunta de la Patrulla de Inspecciones de 3 días de duración en zonas centrales y septentrionales del Estrecho de Taiwán, que incluye maniobras para abordar buques, según ha informado en su cuenta de WeChat. La medida se produce en medio de un aumento de las tensiones entre China y Taiwán. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, recibió este miércoles en California a la presidenta taiwanesa, convirtiéndose en la figura estadounidense de mayor rango que se reúne con un líder taiwanés en suelo norteamericano en décadas. La Autoridad de Seguridad Marítima de la provincia del sudeste de China dijo que la operación incluía inspecciones in situ en buques de carga directa y buques de construcción a ambos lados del Estrecho de Taiwán, para garantizar la seguridad de la navegación de los buques y garantizar también el funcionamiento seguro y ordenado de proyectos claves en el agua. La Oficina Marítima y Portuaria del Ministerio de Transporte de Taiwán declaró en un comunicado a última hora que ha presentado una enérgica protesta ante China por esta medida. Y hablando de la Semana Santa, el Papa Francisco acudió este Jueves Santo a una cárcel de menores en la periferia de Roma, donde lavó y besó los pies de 12 presos como recuerdo del gesto que tuvo Jesús con sus 12 apóstoles antes de ser crucificado. El pontífice se levantó de su silla de ruedas para acercarse a los jóvenes reclusos, 10 varones, 5 de ellos menores y 2 muchachas, una de las cuales es menor de edad. Francisco fue dado de alta el pasado sábado, después de permanecer hospitalizado 3 días por una bronquitis. El Papa presidió la misa crismal que conmemora la institución del sacramento del orden sacerdotal por Jesucristo durante la última cena. Allí en la cárcel de menores de Casal de Marmo, ubicada en la periferia, el Papa lavó estos pies e hizo la aclaración sobre lo que significa este gesto de Jesús como enseñanza de la nobleza del corazón.
Llama la atención cómo Jesús, justo el día antes de ser crucificado, tiene este gesto. Lavar los pies es una costumbre en ese tiempo porque se ensuciaban de afuera, de las calles, y al entrar en casa, lo primero, antes del banquete, en las reuniones se lavaban los pies. Pero los esclavos eran los que lavaban los pies, los esclavos. Y Jesús hoy con esta celebración quiere esto, enseñarnos la nobleza del corazón. Nos lava los pies a cada uno de nosotros, a todos. Yo hoy haré el mismo gesto hoy de lavar los pies. En la sociedad vemos que hay tanta gente que se aprovecha de los demás. Cuántas injusticias, cuántas personas sin trabajo, o quien trabaja pero le pagan la mitad, mal pagadas, o gente que no tiene dinero para comprar medicinas. Cuántas familias que viven mal, tantos motivos. Y por eso ha querido lavar los pies, porque yo he venido a salvarlos, para servirlos. Recordando lo que Jesús nos ha enseñado, ayudarnos entre todos, ayudar los unos a los otros, y así la vida es más linda.
El Papa Francisco presenciará mañana el Viacrucis del Viernes Santo en el Coliseo, el Sábado Santo presidirá la Vigilia Pascual y el domingo oficiará la Misa de Resurrección. En otra información, la justicia de Bielorrusia condenó a 18 meses de cárcel al ex candidato presidencial Andrei Dmitriev por participar en las protestas que estallaron tras las fraudulentas elecciones de 2020. La agencia de noticias EFE reporta que, según el fallo que no puede ser recurrido, Dmitriev participó activamente en acciones que infringían gravemente el orden público e implicaban un grave desacato a las autoridades. El candidato tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Moscú de la capital bielorrusa, según informó la agencia Belta. La Fiscalía había solicitado 2 años de cárcel para el político por participar hasta en 3 ocasiones en protestas que provocaron el colapso del transporte por carretera en el barrio de Minsk, donde tuvieron lugar dichas acciones no autorizadas. Dmitriev, copresidente entonces del movimiento Di la Verdad, logró el 1,21% de los votos en los comicios del 9 de agosto de 2020, lo que le permitió ocupar el 4º lugar entre 5 candidatos. Y el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, permanece desde ayer ingresado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Milán a causa de una infección pulmonar. Hoy se vio la confirmación de la condición hematológica que tiene, leucemia crónica. El primer parte publicado en las últimas horas en el Hospital San Raffaele, que lleva la firma de los doctores Alberto Sangrillo y Fabio Sicceri, el primero médico habitual del líder de Forza Italia, indica que Berlusconi se encuentra actualmente hospitalizado en cuidados intensivos para el tratamiento de esta infección pulmonar y los médicos también han confirmado el diagnóstico de su padecimiento en la sangre.
El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ingresado este miércoles en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Milán, padece de leucemia y ya ha comenzado los primeros tratamientos de quimioterapia, según informa la agencia de noticias ANZ Cronos. Según ha informado esta mañana su compañero de partido y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha pasado una noche tranquila y en condiciones estables. Berlusconi, de 86 años, ya estuvo hospitalizado entre el 27 y el 30 de marzo y a su salida del centro médico declinó hacer declaraciones a la prensa.
En medio de nuevos hechos de violencia reprimidos con gases lacrimógenos en diversas ciudades francesas, los sindicatos han advertido al gobierno del presidente Emmanuel Macron que mantendrán la presión y sus movilizaciones mientras no se retire la reforma de las pensiones, incluso si el Consejo Constitucional la valida la semana próxima. Pase lo que pase, la movilización continuará mientras no se retire la reforma, subrayó la nueva líder de la Confederación General del Trabajo, Sophie Binet, al comienzo de la manifestación organizada hoy en París. Binet explicó que esta 10ª Jornada Nacional de Protesta, en menos de 3 meses organizada de forma conjunta por todos los sindicatos, muestra que la determinación continúa contra una reforma que retrasaría de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación y que a su parecer es injusta e innecesaria. Insistió en que no tiene ninguna justificación económica, que es el principal argumento utilizado por el gobierno francés para defenderla, y tampoco legitimidad a la vista de la oposición popular. Y atención que en este año 2023 se ha registrado el 2º marzo más cálido de la historia, según expertos del clima. Contacto en la información con Radio ONU.
El Servicio de Cambio Climático de Copérnicus ha registrado en 2023 el 2º mes de marzo más cálido de la historia. Asimismo, el hielo marino antártico fue el 2º más bajo jamás registrado. En concreto, las temperaturas fueron superiores a la media en España y muy superiores a la media en el noreste de Norteamérica, Argentina y los países vecinos. Puesto en marcha por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a medio plazo de la Comisión Europea, el servicio publica boletines climáticos mensuales para informar de los cambios observados en la temperatura global del aire en superficie, la cubierta de hielo marino y las variables hidrológicas. Todos los resultados comunicados se basan en análisis generados por computador a partir de miles de millones de mediciones procedentes de satélites, barcos, aviones y estaciones meteorológicas de todo el mundo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Padres versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Luces, cámara, acción. A esta hora hablemos del mundo del entretenimiento, el espectáculo, hablemos del séptimo arte porque hay varias películas de estreno a esta hora.
Los estrenos de este puente de Semana Santa llegan cargados de aventuras, terror, historias de superación y mucha comedia. Por primera vez en la historia, los emblemáticos gigantes del entretenimiento mundial Nintendo e Illumination unen fuerzas para crear Super Mario Bros., la película. Una nueva aventura en la gran pantalla protagonizada por uno de los personajes más destacados de la cultura popular de las últimas cuatro décadas. Ben Affleck dirige y protagoniza Air, la cinta que narra la colaboración entre el entonces novato Michael Jordan y la incipiente división de baloncesto de Nike que revolucionó al mundo del deporte y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan. Esta historia sigue la apuesta que definió la carrera de un equipo poco convencional con todo en juego, la visión inflexible de una madre que conoce la valía del inmenso talento de su hijo y el fenómeno del baloncesto que se convertiría en el más grande de todos los tiempos. Russell Crowe interpreta al padre Gabriel Amorth, exorcista jefe del Vaticano en El Exorcista del Papa. Esta cinta narra la investigación sobre la terrorífica posesión de un joven niño y cómo termina descubriendo una conspiración secular que la Santa Sede ha tratado de mantener oculta desesperadamente. También llega a la gran pantalla de Caperucita Loba, la divertida comedia escrita y protagonizada por Marta González de Vega y dirigida por Chus Gutiérrez. La película también está protagonizada por José Mota, Martita de Grana, Berto Romero y David Guapo, entre otras caras conocidas. La lista de estrenos se completa con otra comedia, El Inocente, una cinta francesa dirigida por Luis Garrel, en el que la vida de un joven viudo cambia tras conocer que su madre va a casarse con un atracador que acaba de salir de prisión.
Radio Martí Noticias.
Y para quienes querían saber cómo va el juego que transmite Radio Martí de Grandes Ligas a esta hora, los Rockies de Colorado derrotan en la parte alta de la séptima a los Nacionales de Washington, una carrera por cero. Nos vamos hasta aquí esta emisión informativa desde el estudio. Gracias por acompañarnos a nombre del ingeniero Juan Pendaza en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición gracias a Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.